Estamos en la formación semanal número 26. Hoy vamos a aprender a crear tu plan de entrenamiento parte 3. Hablaremos de las progresiones básicas concretamente. Pero antes vamos con un bonus. El bonus de hoy es que entiendas que una rutina de entrenamiento no es una lista de ejercicios, sino el orden de esos ejercicios, la progresión de esos ejercicios y otras cosas que no se suelen ver porque pasan desapercibidas para el ojo inexperto. Y esto te cuento una anécdota. Alguna vez, un cliente nuevo, al recibir los planes, nos dice de, oye, que estos ejercicios que me habéis puesto en la rutina, yo ya los hacía de antes. Y entonces voy a tener los mismos resultados. O me esperaba otra cosa, me esperaba una rutina más compleja, me esperaba... ¿Y sabes qué pasa? Que los ejercicios no quiere decir... O sea, que tú hagas los mismos ejercicios no quiere decir que vayas a conseguir los mismos resultados. Porque si afirmas esto, lo que estás afirmando es que una rutina de entrenamiento es una simple lista de ejercicios elegidos con unas series y unas repeticiones al azar y poco más, ¿no? Y eso no es una rutina de entrenamiento. De hecho, ponte a pensar una cosa. ¿Cuántos ejercicios distintos hay? Es decir, ¿cuántos nombres de ejercicios te sabes? Ponte a contar, por ejemplo, de brazos. Ponte a contar, venga. El curl de bíceps alterno, curl de bíceps con barra Z, curl de bíceps en máquina, tal. A que hay pocos relativamente, ¿no? O sea, no hay un número infinito de ejercicios, ¿no? Ahora ponte a pensar cómo se ejecuta cada uno. Vamos a imaginarnos un curl Scott, es decir, sentado, donde tienes una pequeña plataforma delante, donde tú pones los codos por delante del cuerpo y con una barra Z, normalmente, haces unas repeticiones, ¿no? Un curl normal. Es decir, tiras de una carga hacia arriba con los bíceps y vuelves a bajar. Ahora imagínate otro ejercicio de curl de bíceps, que es el curl de bíceps araña, que es con el pecho apoyado en un banco, cogiendo una barra, y al final tu codo acaba por delante de tu torso por la gravedad. Y lo que consiste es en tirar de esa barra hacia arriba, hacia llegar a tus hombros y volver a bajar. Ahora piensa, ¿no crees que es el mismo movimiento que haces en el curl Scott sentado? Es prácticamente el mismo movimiento. Al hacer el mismo movimiento, ¿qué ocurre? Que vas a estimular la misma zona en un ejercicio que otro. Pero, sin embargo, se llaman de distintas maneras y se hacen en sitios distintos con distinto material. Entonces, ¿es uno mejor que otro? No, no es ninguno mejor que otro. De hecho, trabajan exactamente lo mismo. Lo mismo, porque trabajan el bíceps con el codo por delante del torso. ¿A qué conclusión quiero que llegues con esta pequeña explicación rápida? A que da igual el nombre del ejercicio. El ejercicio, el nombre del ejercicio o el ejercicio que hagas no es lo importante en una rutina. Porque de hecho, tenemos un número limitado de movimientos, una bisagra de cadera, que puede ser un peso muerto, o un hip thrust, una flexión de rodillas, que puede ser una sentadilla, o puede ser una prensa, o una jaca. Tenemos un tirón vertical, que puede ser un jalón al pecho, ¿vale? O puede ser una dominada. Tenemos un tirón horizontal, que puede ser un remo gironda o un remo normal con mancuernas en un banco, en cuadrupedia. ¿Qué más? Tenemos un empuje vertical, que puede ser un press militar con barra o un press militar con mancuernas o un press militar con máquina. Y tenemos también un empujón horizontal, como puede ser un press banca, o un press banca cerrado o una máquina de, pues eso, de empuje tipo press banca también. Es decir, que al final lo que se basa, los ejercicios tienen un nombre, pero realmente lo que estamos haciendo cuando hacemos un ejercicio es un movimiento natural del cuerpo. Y lo que estamos buscando es replicar ese movimiento, pues, de distintas formas, ¿no? Entonces, que tú hagas una sentadilla en vez de una jaca realmente tiene poca diferencia a nivel estímulo y a nivel de qué músculo trabajo. Resumen del resumen, que una rutina realmente, el nombre del ejercicio importa muy poco. Lo que importa es cómo haces tú una progresión con esa rutina, el orden de esos ejercicios, cuál va primero y por qué, el cómo va cambiando esas progresiones de una rutina a otra, es decir, cómo se van encadenando, en fin, muchas otras cosas que al final son invisibles a la vista de la persona que realmente no entiende de esto. Así que, oye, que tú hagas un mismo ejercicio, en una rutina puedes tener unos resultados y en otra rutina puedes tener otra, porque no depende del qué ejercicio hagas. Así que vamos ahora ya con el tema del día, que vamos a hablar de progresiones básicas, algo también bastante complejo y quedaría para 4, 5 o 10 clases de 3 horas cada una. Entonces vamos a dar pinceladas, las pinceladas más útiles, como ya sabes, que te sirvan para ubicarte, para entenderlo sobre todo, y con eso nos conformaremos, porque, ya te digo, es un tema complejo y que requiere tanta profundidad que si intentáramos meternos sería como meternos en un pozo y no poder salir luego, ¿vale? Así que vamos allá. ¿Qué es una progresión? Porque yo te he dicho, ¿no? Lo importante en una rutina es también la progresión, el orden. Una progresión es simplemente una manera estratégica y estructurada de llevar al cuerpo o a la musculatura a un límite superior al que hoy puede soportar. Es decir, llevarlo a mejorar. Como sabes, que hemos hablado en otros audios, el tema de la sobrecompensación, es decir, el cuerpo, cuando le llevamos un estímulo suficientemente fuerte, el cuerpo tiene que recuperarse y luego hace también como una especie de sobrecompensación, es decir, le dan un poquito, lo prepara un poquito más para un posible estímulo mayor que el que ha superado para sobrevivir, básicamente. Entonces, cuando hablamos de una progresión, hablamos de cómo hacemos de manera estratégica una estructura para ir llevando de forma sistemática el cuerpo a un estímulo mayor, ¿vale? O a la musculatura, como quieras llamarlo. Así que esa progresión básicamente es la forma en la que tenemos de llevar al cuerpo cada vez a un límite superior de forma ordenada. Conforme vamos haciéndonos más experimentados en esto de la masa muscular y de la fuerza y básicamente del gimnasio, pero me refiero a experimentado a base de hacerlo bien, no de simplemente de pagar la cuota y estar viniendo semana a semana, ¿vale? Que se confunden muchas veces. Dependiendo de tu grado de adaptación, tu nivel, es decir, si eres novato, si eres intermedio o eres avanzado, para resumirlo mucho, pues dependerá de cómo de rápido eres capaz de hacer esa progresión. ¿Y qué tipo de progresión puedes hacer? ¿Vale? Mientras más novato eres, más rápido puedes hacer una progresión y además una progresión más simple. Para que lo entiendas, una persona novata puede sistemáticamente todas las semanas subir cargas a un ejercicio y poder hacerlo. Y conforme vas haciendo más avanzado, pues no eres capaz de subir carga y mantener mismas repeticiones y mismas series. ¿Vale? Es mucho más complicado y mucho más difíciles. Entonces, la conclusión que llegamos con esto es que una persona novata no hace los mismos tipos de progresión estructurada y estratégicamente como lo hace una persona avanzada. Porque una persona avanzada tiene que ir a un ritmo mucho más lento y con una novata podemos permitirnos ir mucho más rápido en un espacio de tiempo. Entonces, aclarado esto. Vamos ahora a dejar claro lo que puede ser una progresión. Es decir, una progresión directa y una progresión indirecta. Una progresión directa es, por ejemplo, el caso que he dicho de un novato. Un novato llega y coge, imagínate, tiene un ejercicio, 3 series de 4 repeticiones, ¿no? Y ahora coge una semana y levanta 10 kilos. Llega a la semana siguiente y con esa misma carga es capaz de hacer, en vez de 4 repeticiones, hace 6. Y a la siguiente semana, con esa misma carga, coge y hace 7 y 8, ¿vale? Pues eso es un récord directo. Es decir, con el mismo peso puede hacer más repeticiones. Y ahora pongamos un récord indirecto, que es coger y decir, vale, con esa carga, hace, en vez de 3 series a 4 repeticiones, hace 5 series a esas mismas 4 repeticiones. O hace sí, y a la siguiente semana hace 5 series con esas mismas 4 repeticiones y con ese mismo peso. Eso es una marca o un récord indirecto. Es decir, hace más volumen de entrenamiento, es decir, hace más repeticiones, más cantidad de entrenamiento con un mismo peso. ¿Vale? Pues eso es un récord indirecto. Y ahora ya vamos a hablar de qué tipo de progresión según el tipo de ejercicio, porque esto es muy importante. No vamos a hacer el mismo tipo de progresión en un ejercicio compuesto que en uno analítico. De hecho, Vamos a hacer una separación entre ejercicios multiarticulares y muy técnicos, como es una sentadilla o un press banca, en el que de forma habitual vamos a ir a repeticiones más bajas, con más series, mucho más cuidado con la técnica y cargas más altas. ¿Vale? De hecho, son los ejercicios que vamos a tener siempre de referencia para ir progresando poco a poco y además son bastante motivantes. Es decir, tú el ver que eres capaz de cada vez mover más cargas con una ejecución técnica buena y que ya no tan natural, pues te motiva. Entonces es muy importante mantener estos ejercicios siempre al principio de la rutina y con unas progresiones más complejas, por así decirlo, porque esos ejercicios también son más complejos. Entonces se puede ir más lento en cuanto a progreso, ¿vale? Y dependiendo también de tu nivel. Ahora, en ejercicios más de aislamiento, más analíticos, tipo, por ejemplo, si hemos dicho una sentadilla como ejercicio multiarticular para pierna, pues vamos a hablar de ejercicio de aislamiento para pierna, una extensión de cuádriceps. Ahí no vamos a buscar hacer récord de fuerza a 3 repeticiones. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Ahí tiene más sentido hacer repeticiones más altas y con unas progresiones mucho más simples, porque son ejercicios donde podemos realmente llegar al fallo con mucha seguridad, porque es un ejercicio guiado y en el que no vamos a tener problemas a niveles técnicos y entonces podemos ahí meter trabajo metabólico y sobrepasar el fallo muscular, ¿vale? Entonces, también depende de qué tipo de persona estamos hablando, ¿vale? Normalmente, lo que he dicho antes, una persona que es muy novata, tanto en los multiarticulares como en los aislamientos, realmente va a seguir progresiones parecidas al principio, porque no va a ser suficientemente, esa persona no va a estar suficientemente preparada como para hacer ejercicios muy técnicos y multiarticulares de forma tan buena que podamos meter más cargas altas y repeticiones bajas. Y en los aislamientos, pues básicamente vamos a tener progresiones también simples, como muy simples, en la que simplemente va a ser decir, vale, tenemos unas series y unas repeticiones, cada semana métele más peso. Y en los ejercicios multiarticulares, al principio con estos novatos vamos a hacer lo mismo. Si estamos hablando ya de personas intermedias o personas avanzadas, ni de broma vamos a poder hacer lo mismo. Es verdad que tanto en intermedios como avanzadas, en cuanto a los ejercicios de aislamiento, sí que vamos a mantener progresiones muy sencillas, pero en los multiarticulares, ahí sí que van a ser progresiones mucho más complejas y mucho más lentas de progresar, es lo que hay que entender sobre todo, mucho más lenta. Mientras más avanzado, más lenta, ¿no? Entonces vamos a ir a hacer series, o sea, cada vez más series, con las mismas repeticiones, con la misma carga. Vamos a hacer mismas series, pero una repetición más cada semana con la misma carga. En fin, vamos a ir más lento. Y esto, el combinar ejercicios a rangos de fuerza y otros más a nivel hipertrofia, y esto lo voy a decir entrecomillado, porque tanto los ejercicios de, o sea, tanto las series que hacemos a rangos de fuerza como las de hipertrofia, en los dos ganamos hipertrofia. Solo que cuando hacemos un ejercicio básico, que vamos a ir a repeticiones más bajas y más carga, normalmente, como son ejercicios muy demandantes, no podemos hacer suficientes series como para que sea un volumen de entrenamiento correcto para generar hipertrofia. Vamos a generarla de todos modos, ¿eh? Pero va a ser limitado porque tú en una sentadilla, por ejemplo, hacerte 6 series prácticamente casi al fallo, es una locura, sobre todo si pasamos de las 8 repeticiones, te mueres. Entonces ahí, pues como vamos a trabajar en rangos más pequeños de repeticiones y con menos trabajo total y además alejado del fallo muscular, porque vamos a trabajar con cargas altas, pero que no vamos a llegar al fallo, pues entonces tenemos que combinar esos ejercicios básicos donde metemos fuerza, pero se nos queda un poco bajo de volumen, es decir, de cantidad de entrenamiento, pues vamos a combinarlos con otros ejercicios mucho menos complejos, donde vamos a ir a rangos ya más altos de hipertrofia y buscando el fallo total. Por entonces tenemos las dos mejores cosas de los dos mundos. Vamos a hacer cada vez más fuerte y vamos a tener unos ejercicios que nos van a servir de guía y de referencia, que son los básicos, y luego vamos a tener unos ejercicios más menos complejos, más analíticos, que vamos a combinarlos para también no dejar de lado el tema de el volumen de entrenamiento que nos falta para conseguir la hipertrofia óptima. Y además también, ¿por qué no?, de vez en cuando trabajar a tema cardio, porque si tú haces una serie de curl de bíceps a 20 repeticiones, pues también estás trabajando el sistema cardiovascular, ¿no? Y de hecho, si tú intentaras, por ejemplo, esto ya algo que no se suele hacer y el motivo por el que no se suele hacer, imagínate hacer, o haz, si pruebas si quieres, hacer una serie de sentadilla con un peso alto y a unas 15-20 repeticiones. Verás que fallas antes porque a nivel cardiorrespiratorio te cuesta la vida antes que a fallar muscularmente. Depende también de la carga que usen, ¿no? Pero por eso usamos ejercicios más analíticos, más simples, donde es más fácil llegar al fallo de forma concentrada, ¿vale? Ahora, ya entiendes un poquito más sobre el tema de las progresiones, ya entiendes en qué ejercicio vamos a hacer una cosa y en qué ejercicio vamos a hacer otra. Te hemos puesto un PDF de apoyo en esta formación, en la página que tienes esta formación, y ahí vienen dos tablas o tres tablas muy interesantes, que a nivel teórico está bien conocerlas y está bien entenderlas. Luego, a nivel práctico, ya va a ser más complicado, y por eso decía que esta clase tiene que ser algo simplemente para que entiendas, porque tiene bastante complejidad y daría para muchas, muchas, muchas horas de charlar sobre esto y, en fin, cosas que no es el objetivo de este tipo de formaciones realmente, ¿vale? En las tablas que tienes ahí, voy a ponerme yo la tabla también delante. La primera tabla que tienes a la izquierda, que pone repeticiones, intensidad, porcentaje del 1RM. Esa tabla, en teoría, te está diciendo la cantidad de repeticiones que puedes hacer según el porcentaje del 1RM. ¿Qué es el porcentaje de 1RM? Pues imagínate que tú con sentadilla puedes mover 100 kilos de carga y solo puedes hacer una repetición, ¿vale? Solo una, no puedes hacer más, aunque quisieras. Pues ese es tu 1RM, es decir, tu 1RM son 100 kilos. Pues con esta tabla tú puedes hacerte una idea de cuántas repeticiones puedes hacer según el porcentaje de ese 1RM. Hemos dicho que tu 1RM son 100 kilos, pues en teoría, ¿vale? En teoría tú podrías hacer 6 repeticiones con el 85% de 100. Es decir, con 85 kilos tú podrías, en teoría, manejar 6 repeticiones. Esto, repito que es teoría, se acerca mucho a la realidad, pero depende de la persona, pues puede variar una repetición arriba, una repetición abajo, también puede depender del día que tengas. Si tienes un mal día, seguramente no se cumpla y saquen menos repeticiones de las que se suponen teóricamente, ¿vale? Es decir, que no te lo tomes como si esto fuera la verdad última y que estuviera escrito en piedra, porque no es así, ¿vale? Es algo teórico que se acerca bastante a la realidad y con ella vamos a trabajar mucho, pero no es la realidad, ¿vale? Y luego tenemos la tabla de Prileprin, que es un tío que se dedica a entrenar temas de levantamientos olímpicos y de fuerza, de halterofilia. Y en esta tabla hay como ejemplos de progresiones para los ejercicios básicos, ¿vale? Esto no se aplica, por ejemplo, a un curl de bíceps, sino solo a ejercicios básicos, sobre todo con los principales, press banca, sentadilla y peso muerto, ¿vale? Aquí te pone ejemplos de progresiones que se pueden hacer dependiendo del porcentaje del 1RM, ¿vale? Un mínimo y un máximo de volumen de repeticiones por serie y luego, pues, el volumen de repeticiones totales. Y abajo te pone en la tabla los ejemplos de combinaciones para llegar a esa progresión. Con menos de un 70% de carga sobre tu RM, pongamos que hemos dicho el ejemplo de sentadilla, pongamos que tú levantas 100 kilos en sentadilla de un RM, pues con el 70% o menos, es decir, pongamos que vas a coger 70 kilos, pues con 70 kilos una progresión que podrías hacer semana a semana sería 6x3, es decir, semana 1, 6x3 con 70 kilos. Haces 6 series de 3 repeticiones con 70 kilos, hemos dicho. ¿Vale? Tú ahí ya empiezas a adaptarte. Semana siguiente, subes una serie. Ahora haces 7x3 por esos mismos 70 kilos, ¿no? Y vas así, haces eso, y luego la semana siguiente subes 8x3, ¿vale? Eso es un tipo de progresión con una carga del 70% o menos. Luego hay otras combinaciones, pues según el porcentaje de REM, pongamos que queremos trabajar, somos personas avanzadas y queremos trabajar con un 90% de un RM. Pues ahí una serie que es para gente más avanzada podría ser 4x1 la primera semana, ¿vale? Es decir, imaginemos el ejemplo de la sentadilla, pues coges y con 90 kilos te haces una repetición 4 veces, es decir, 4 series de una repetición. Y a la semana siguiente haces 5 series de una repetición. Y a la semana siguiente 6 series de una repetición. Y a la siguiente 7 por una repetición. ¿Vale? Esto realmente es que hay tantas combinaciones posibles que tú simplemente ponte a imaginártelas y a ver cómo se haría, ¿no? Según la carga que estemos manejando, también dependerá de si somos más principiantes, intermedios, avanzados. ¿Por qué? Porque una persona principiante no tiene sentido que la pongamos a trabajar con un porcentaje del RM mayor al 70-75%, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una persona que todavía no tiene el gesto técnico lo suficientemente depurado y para hacerlo con seguridad. Entonces, ponerla a trabajar con más de un 70-75% del 1RM es una tontería. De hecho, en las personas principiantes normalmente no sabemos ni siquiera el RM. ¿Por qué? Porque va cambiando muy rápido. Porque, como hemos dicho, se adapta muy rápido a las cargas. Y entonces, una semana levanta una cosa, la semana siguiente puede levantar más y más y más y más. ¿Vale? Entonces ponemos. Ejemplo, pues ahí los ejemplos prácticos los vas a ver. Ponemos también progresiones muy sencillas para los principiantes. Por ejemplo, un 4x4 con el 70% de la carga y lo que va a hacer de una semana a otra es subir un poquito la carga. Por ejemplo, semana 1, 4x4, es decir, 4 series de 4 repeticiones con un 70% de la carga. Si estamos hablando de sentadilla con el ejemplo de antes, pues 4 series de 4 repeticiones con 70 kilos. Semana siguiente. Misma serie, mismas repeticiones, 4x4, con 72 kilos, ¿vale? El 72% de su RM. La siguiente semana, con 75 kilos. Y la siguiente, con 77, ¿vale? Eso es una progresión muy sencilla y que para un principiante es perfectamente válida y podrá superarla. Pero si fuéramos intermedio, ya ese tipo de progresiones probablemente se nos quedaría pequeña. O básicamente no podríamos hacerla. ¿Por qué? Porque ya manejamos cargas más grandes, tenemos mejor técnica y probablemente no podamos subir la carga tan rápido y tengamos que simplemente tirar de permanecer la carga igual e ir subiendo el número de repeticiones. Por ejemplo, en la tabla, en el ejemplo práctico de intermedios. 8x3 la primera semana con el 75-77%. ¿Vale? Imaginemos con el ejemplo de la sentadilla. Tres repeticiones de, o sea, 8 series con 3 repeticiones por 75 kilos. Semana siguiente mantenemos la carga igual y en vez de hacer las mismas 8 series vamos a hacer 6. 6 series, pero vamos a subir una repetición. 6 series por 4 por esa misma carga, 75. Y a la siguiente semana vamos a mantener igual la carga y vamos a bajar simplemente una serie y vamos a subir una repetición, ¿vale? Y así. Eso es una posible progresión para una persona intermedia. Y una persona avanzada, que ya hemos dicho que puede ir mucho, o sea, que debe ir mucho más lento y que no es capaz de subir carga de una semana para otra, ni de subir tampoco mucho tema de repeticiones y tal, vamos a hacer la siguiente progresión práctica. Primera semana, con 4 series por 3 repeticiones, vamos a coger un 85% de la carga. Pongamos 85 con el ejemplo de la sentadilla. Semana siguiente, vamos a hacer una serie más, pero con las mismas repeticiones. Es decir, vamos a hacer 5 series por 3 repeticiones con 85%. Y a la semana siguiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir una repetición más, pero vamos a bajar 2 series. Y vamos a hacer un 3x4. ¿Por qué? Porque si intentáramos hacer 5x4, no nos saldría, porque somos avanzados y vamos mucho más lento. O si intentáramos hacer 4x3, estaríamos haciendo lo mismo que la primera semana. Entonces hacemos un 3x4, que sube una repetición. Y baja pues 2 series. Y a la semana siguiente vamos a hacer un 4x4. Es decir, vamos a subir ahora de nuevo una serie y vamos a mantener las repeticiones. Si te das cuenta y te pones a echar números y a contar, verás que de un principiante a un intermedio cambia mucho la rapidez con la que se progresa y de un intermedio a un avanzado lo mismo. Y un avanzado va mucho más lento en su progreso. No porque él quiera, o sea, no es porque él quiera, sino porque no puede. Básicamente, ¿vale? Y luego ya, por último, ejemplo práctico para los ejercicios más accesorios, que hemos dicho que vamos a trabajar a rango de hipertrofia, entre 6 y 20 repeticiones, pues aquí realmente la progresión va a ser más sencilla y habrá rutinas en las que nos enfoquemos en subir la carga de una semana para otra, manteniendo las repeticiones y series, y otras en las que nos centraremos en subir repeticiones y series y mantener la carga igual, ¿vale? Ahí tienen los ejemplos. Y me parece a mí que lo hemos hablado todo. Creo que ya entiendes o deberías entender lo más sencillo, lo más básico, lo que realmente puede ser útil a la hora de entender tus rutinas y que ya bastaría con esto. Al final lo que tienes que entender es que si vamos a lo más básico, a lo más sencillo, aquí lo que se trata es de llevar al cuerpo a un nuevo nivel del límite, a su nuevo límite. Y para hacerlo, según nuestro potencial, es decir, según nuestro nivel, pues podremos hacerlo más rápido o más lento y tendremos que hacerlo de manera más enrevesada o más simple. Si somos más principiantes, lo haremos de manera más simple y si somos más avanzados, pues porque ya no podemos hacerlo de otra forma, pues tendremos que hacerlo más enrevesado, yendo mucho más lento y buscando las vueltas para obligar al cuerpo a dar un pasito más hacia adelante, ¿vale? Entonces, la lógica y la estructura dependerá de nuestro nivel y de la etapa en la que estemos, porque también durante el año iremos manejando distintas etapas en cuanto a pérdida de grasa, ganancia muscular, en fin, reconstrucción metabólica, y en cada uno pues elegiremos un tipo de rutina u otro. Y aquí ya, ahí ya sí que nos meteríamos en un berenjenal gigantesco del que no saldríamos, como he dicho al principio. Así que mientras tú seas capaz de progresar, cualquier progresión te vale, ¿vale? Y para entender eso, has debido entender todo lo que te he explicado, para entender tu nivel, para entender, pues, muchas cosas, ¿vale? Entonces vamos a escucharnos ya la semana que viene en el siguiente audio. Un abrazo.